guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento o la mutilación, de los judaizantes que obligaban a los gentiles a circuncidarse, a estos se refiere, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aquí la carne es la confianza no solamente en los ritos y las ceremonias que propagaban los judaizantes, sino cualquier cosa que no sea Cristo, su persona y su obra, es la confianza en la carne. Y aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, vean las palabras, yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de confiar en la carne o piensa que tiene algún motivo para confiar en la carne, y la carne aquí se amplía para ser, como vamos a ver en la lista, una lista de cosas, además de otros puntos que no vamos a ver el día de hoy. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero en esta lista, cuando dice circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de esa tribu tan famosa de Benjamín, hebreo de hebreos, y es un modismo, los judíos que conservaban el idioma hebreo hablaban de que eran hebreos de hebreos. Y en cuanto a la ley de la secta más rigurosa, más estricta, la de los fariseos, y en cuanto al celo que exigían en esa secta, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, tal como las enseñanzas erróneas de todo el liderazgo judío, ¿no?, enseñaban que con tal que guardaban en forma externa y superficial algunos puntos de la santa ley de Dios, serían irreprensibles, y en ese sentido se refiere a ser irreprensibles según la enseñanza farisaica. Pero las cosas que para mí eran ganancias, la versión antigua, él ha reputado pérdidas por amor de Cristo. Las he estimado, la versión moderna, como pérdida singular, aunque es pérdidas en la versión antigua, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas pérdida por el eminente o excelente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Es un juego de palabras aquí, utilizando la palabra perder. Y lo tengo, la versión antigua, por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es o que sería por la ley, una justicia basada en obras, sino la que es por la fe de Cristo, la vida perfecta de Cristo, la justicia que es, quiere decir, proviene o procede de Dios, es el don de Dios, por o a través de la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación, es la palabra griega koinonía, de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Ven cómo lo pone, como si existiera alguna duda. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. En estos versículos el apóstol Pablo nos da en forma resumida, en un contexto más amplio de lo que vamos a ver el día de hoy, una lista resumida de las cosas que perdió en relación con su conversión a Cristo. Y en nuestro estudio de hoy le vamos a pedir prestado del apóstol Pablo este tema para ampliar el argumento, para plantearlo en una forma general y global, viendo su aplicación a nuestras vidas. Y lo que vamos a ver es, en este tema de las pérdidas, hay aplicaciones prácticamente para la totalidad de la vida, ¿no?, o de nuestras vidas. Las pérdidas es el tema que estamos pidiéndole prestado, ¿no?, del apóstol Pablo, aunque hay una serie de preceptos y puntos a los cuales volveremos en el transcurso del estudio, viendo algunos detalles. El hecho de que todos nosotros experimentamos distintas pérdidas en esta vida y en este mundo es un tema que la Biblia toca desde prácticamente el principio, ¿no? Y el hecho de que estas pérdidas toman distintas formas, y es algo que me tiene dudando de si continuaremos para analizar otras formas, ¿no? Distintas de las que vamos a ver el día de hoy. Pero estas distintas pérdidas o formas distintas que toman estas pérdidas, para decirlo así, sirvan siempre como advertencias. Ahora veamos en Marcos, en su capítulo 8, no pierdan de vista Filipenses 3, por favor. Cuando digo que sirven como advertencias, pudieran ser pequeñas o grandes advertencias, eso es lo de menos, pero de todas maneras siguen siendo advertencias. Y nos advierten de lo que será la pérdida más grande, es decir, al fin y al cabo, la pérdida del alma. Nos advierten de lo que vendrá al final a cada persona en conversa que muere en sus pecados. Y lo vemos aquí en Marcos en su capítulo 8, en esta enseñanza tan conocida de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 35. Porque el que quisiere salvar su vida, ahí está el tema de las pérdidas, pero ya aplicada directamente a la vida. El que quisiera salvar su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, ven cómo lo comenta aquí ampliamente, por causa de mí, en la causa de Cristo y su Evangelio, la salvará. Y porque ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? O si ganara todo el mundo y perdiera su alma. Y este es el tema que hemos tocado muchas veces, es en la forma de un cambalache. Vean, ¿qué recompensa daría el hombre por su alma? Si pudiera ganar a todo el mundo a cambio de su alma, eso es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué daría a cambio? Invirtiendo el orden, ese es un tema muy profundo, con muchas implicaciones. Ahora, guardemos en mente estos comentarios para pasar ahora a Lucas, a su capítulo 12, y a la parábola del rico insensato, y le vamos a sacar de este pasaje un solo comentario. Este hombre rico que decía en Lucas 12, en el versículo 19, que decía, alma mía, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y le dijo Dios, necio, en esta noche vienen, y viene el lenguaje, en esta noche vuelvan a pedir tu alma, o vienen a pedir tu alma. Esto es la pérdida, vean, tanto de su alma, la pérdida, y de lo demás, y lo que has prevenido, la doble pérdida que se menciona aquí, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Ahora, esto es nuestro tema, y ahora vamos a continuar introduciéndolo, analizándolo en una forma superficial y externa primero, para meternos después en muchos detalles. Las pérdidas que sufrimos en este mundo son, como ya lo hemos comentado, advertencias. Y en este mundo sirven siempre para recordarnos del hecho de que todo nos ha sido prestado. Y este argumento lo hemos usado muchas veces, algunos de ustedes lo conocen bien. Todo nos ha sido prestado, es más que un argumento, esta es la realidad. Prestado por Dios. Todo lo que tenemos en esta vida y en este mundo, ¿qué tienes que no hayas recibido? La pregunta retórica del apóstol Pablo, que no recibe una respuesta, porque la respuesta va implícitamente en la pregunta, va metida de por medio la misma respuesta, no tenemos nada. El Dios que nos ha colocado en este mundo nos ha prestado todo. Y por lo tanto, prestado todo, es simplemente cuestión de tiempo. Una cuestión de tiempo. Y vamos a sufrir en esta vida, todos y cada uno de nosotros, vamos a sufrir una larga lista de pérdidas. Y a menos que seamos verdaderos creyentes en Cristo Jesús, los dos textos que acabamos de leer en Marcos y en Lucas nos advierten de que la pérdida final incluirá nuestra alma. Y en este contexto, lo vuelvo a repetir, estamos todos nosotros destinados a sufrir una larga serie de pérdidas en esta vida. Y a menos que seamos verdaderos creyentes en Cristo, llegaremos a la hora cuando la pérdida será total, incluyendo el alma. Pero la mayoría de las pérdidas que los seres humanos sufren antes de llegar a ese momento son algo que se puede considerar, veámoslo en 1 Corintios 10, como comunes y corrientes. Y esta frase la estamos usando hablando de pérdidas comunes y corrientes, no para minimizar la gravedad de este asunto o la grandeza de algunas de estas pérdidas, sino más bien para decir simplemente que la mayoría de las pérdidas que hemos de sufrir en esta vida son cosas que suceden a todos los seres humanos, y lo vuelvo a repetir, es simplemente cuestión de tiempo para que a nosotros nos lleguen a suceder, ¿no? Cuando dice en 1 Corintios 10, no os ha sobrevenido, el versículo 13, no os ha sobrevenido, y esa es la providencia divina, prueba, tentación, las dos traducciones, la mejor es prueba, ninguna prueba que no sea humana. Y esto quiere decir que no sea común y corriente para toda la humanidad. Y hay una serie de argumentos acerca de la fidelidad de Dios, de cómo Dios no permitirá que seamos probados más allá de nuestra capacidad de resistir, y cómo también nos proporcionará la válvula de escape para que podamos ser fieles, perseverar en nuestro deber, glorificar su nombre y hacer su voluntad en medio de estas pruebas. Este texto es tremendo. Entonces tenemos un folleto que hace un análisis de cada uno de estos puntos. Pero vuelvo al punto principal. La mayoría de las pérdidas que vamos a sufrir en este mundo son comunes. Y en la lista de cosas vienen incluidas las siguientes. Vamos a perder tarde o temprano la salud de este cuerpo. ¿Sí? Vamos a perder, veamos un texto en 2 Corintios, por favor. Vamos a perder tarde o temprano el dinero y las posesiones materiales que hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas. Vamos a perder, y otra vez es cuestión de tiempo, pudiera ser más pronto de lo que muchos piensan, o pudiera ser ya en los últimos años de nuestra vida, en la vejez. Vamos a perder poco a poquito, o de golpe, como sea, a través de un accidente, enfermedad, o con simplemente el cumplimiento del proceso en 2 Corintios 4, que se menciona aquí en el versículo 16. El hombre exterior se va desgastando, y esto se refiere a la pérdida de las facultades y habilidades del cuerpo humano. Se va desgastando, deteriorándose, descomponiéndose, aunque para los creyentes el hombre interior está siendo renovado de día en día en forma continua y constante, para todos, sean creyentes o incrédulos, lo que el texto afirma es que vamos a ir perdiendo poco a poquito las facultades, la salud y las capacidades físicas de este cuerpo. Incluidas en la lista de las cosas que vamos a perder, escuchen bien, vienen estas cosas: el trabajo, nuestra vocación, como vamos a ver, los seres queridos, la familia, la pareja, y por fin, como ya lo hemos escuchado en las advertencias de nuestro Señor, la vida misma. Vamos a perder nuestras vidas, físicamente hablando, en este mundo, a menos que el mundo acabe con nosotros entre ¿cuál es la palabra que quiero usar aquí? Entre la parte de la humanidad que vivirá para ver la segunda venida de Cristo, todos los demás llegaremos a la hora de nuestra muerte, nuestra salida de este mundo. La muerte nos alcanzará tarde o temprano, y el argumento es que llegando a ese momento la pérdida será de nuestra vida, físicamente hablando. Ahora, estas pérdidas pueden ser ocasionadas por muchos factores, sean accidentes, desgracias, tragedias, sean guerras, crisis económicas, fenómenos naturales, sean en la lista de fenómenos naturales, sean huracanes, sean en este contexto terremotos, enfermedades que en cierto sentido son fenómenos naturales, o sea por lo que se puede entender al mismo tiempo que no creemos en la suerte, la mala suerte. De igual manera, estas pérdidas pudieran ser ocasionadas por errores, por equivocaciones, por necedad, por parte nuestra o de parte de otras personas, como sea. Estas pérdidas, que son prácticamente interminables en la lista de cosas, pueden ser ocasionadas por todos estos factores y aún otras cosas que no vamos a mencionar el día de hoy. Esto quedaría pendiente. Pero de la misma manera, fíjense bien, que podemos hablar de estos factores que ocasionan ciertas pérdidas, no debemos perder de vista lo siguiente. La palabra de Dios dice, de principio a fin, que la mayoría de las pérdidas en este mundo son consecuencias directas o indirectas del pecado. Y estas pérdidas entonces pueden ser ocasionadas por una lista prácticamente interminable de pecados, puesto que el pecado y el sufrimiento son cosas prácticamente inseparables. El dolor, el sufrimiento y las pérdidas son los frutos inevitables. Yo no estoy diciendo del pecado humano X, sino del pecado humano en general, de la caída de la raza, de la maldición que sobrevino en la providencia divina en contra de la creación. Y cuando hablamos de que algunas de estas pérdidas pudieran ser aquí a nivel personal ocasionadas por algún pecado, estamos hablando de lo que se conoce en Gálatas 6, si quieren ver el texto, como la ley de sembrar y cosechar, en donde el texto dice: no os engañéis, Gálatas 6:7, no seáis engañados, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, cosechará, porque ahora viene la advertencia. Esa es la ley de sembrar y cosechar. La advertencia: el que siembra para la carne, aquí la carne es su naturaleza humana caída o pecaminosa, el que siembra para, vamos a decir, agradar su naturaleza pecaminosa, de la carne, de esa misma naturaleza pecaminosa, cosechará, segará, la palabra, corrupción. El versículo 8 de Gálatas 6. Y en ese sentido, el pecado está metido de por medio en un sentido u otro, sin decir que cada cosa, dificultad o tragedia sea un fruto directo de X pecado. El pecado está metido de por medio en estas pérdidas. Y cuando el pecado cobre su última factura, y ese es saber la muerte, entonces todos los que no querían entender esta relación entre el pecado y lo que sucede en esta vida se verán obligados a entenderlo, pero ya será demasiado tarde para la mayoría de estas personas. Todas las personas que no se han asegurado de la salvación eterna de sus almas antes de llegar al momento de su muerte sufrirán una pérdida total. Estas personas serán reducidas al nivel de impotencia, de frustración, vean, en forma perpetua, sufriendo eternamente la pérdida de cada bendición, de toda bondad, de toda misericordia, de toda gracia común, sufrirán la ira eterna de un Dios airado contra los pecadores, y en este sentido todo habrá sido simplemente la factura final entregada por Dios cuando Él cobrará a estas personas, exigiéndoles el pago, vean, por todos y cada uno de sus pecados. Y en este contexto, en donde estamos introduciendo el tema de las pérdidas, vamos a enfocar nuestra atención el día de hoy en una lista a la cual volveremos en los estudios sobre el perdón del pecado y probablemente en algunos otros. Vamos a considerar este tema desde la perspectiva de una lista de cosas diferentes. Estas son cosas que podemos perder y que vamos a perder en un sentido, lo vamos a analizar. Y la lista comienza, aunque queda incompleta, no es suficiente lo que veremos el día de hoy. De todas maneras, la lista de las cosas que vamos a analizar comienza con la pérdida de nuestra posición. Pudiéramos usar la palabra puesto. La primera cosa en la lista es el puesto o la posición que desempeñamos o ocupamos, y estamos hablando aquí de personas adultas en este mundo. Todos nosotros ocupamos cierto puesto en esta vida, cierta posición. Todos nosotros en este mundo hemos encontrado, espero que todos los adultos presentes hayan encontrado su lugar o su puesto en esta vida. Esta posición, escuchen con mucha atención, es algo relacionado siempre con la familia, el trabajo, la sociedad, la comunidad, la iglesia, etc. Cada persona adulta ocupa cierto puesto, cierta posición en su familia, en su chamba, en la sociedad, en la vecindad, en, si es creyente, en la iglesia de Dios. Y este puesto o esta posición le proporciona a este individuo cierta autoridad, cierto respeto, hasta en algunos casos cierto honor. Todos nosotros valuamos nuestra posición en este mundo. Les invito a que vean, por favor, en el libro de los Salmos, en su capítulo 75. Cuando digo que todos nosotros valuamos nuestra posición en este mundo, el puesto que ocupamos o desempeñamos en esta vida, lo valuamos porque esa posición nos proporciona autoestima. Escuchen, sentido, hasta cierto punto propósito e importancia en este mundo. Algunas personas dicen que tu puesto es lo que te da dignidad y propósito. Pero la pregunta aquí, que simplemente la vamos a comentar superficialmente, es ¿quién es el que controla el puesto o la posición que una persona ocupa en este mundo? El texto, el Salmo 75, el versículo 6 dice: ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, y a este humilla o abate, y a aquel enaltece o ensalza, la versión antigua. ¿Cuál es el significado del versículo? Nos responde a nuestra pregunta. ¿De dónde viene todo este paquete de tu puesto o posición en este mundo? El texto dice que no sucede como consecuencia de cosas arbitrarias, de fuerzas naturales, de fuerzas en el contexto, ¿no?, circunstanciales, sino que más bien Dios es el juez. Y a este humilla, si te ha humillado, como vamos a ver, quitándote tu posición en este mundo, o si te ha enaltecido, ensalzándote, vean, elevándote a un nivel superior al puesto o a la posición que ocupabas antes, de todas maneras, resulta igual. Dios lo hace. Y esto quiere decir lo que estábamos diciendo al principio, que nuestra posición o puesto en este mundo es algo prestado. Es algo que nos ha sido más que regalado, prestado. ¿Sí? Y esto quiere decir que cada puesto o cada posición, sea la que fuera en esta vida y en este mundo, es un puesto temporal, es una posición prestada que será perdida inevitablemente. La pérdida de nuestra posición en esta vida es algo inevitable. Es una cuestión de tiempo, Pablo hablaba de las cosas que él perdió, y volveremos a ver algunas de estas cosas antes de terminar, pero nos habla de cómo le sobrevino la pérdida en el momento de su conversión, y él perdió su puesto, su posición como el gran maestro de los judíos, aquel joven erudito, experto en la ley. Perdió una lista de cosas que veremos antes de terminar el día de hoy, comenzando con la pérdida de su posición. ¿Y esto debido a qué? Debido a su conversión a Cristo. Pero para todos los demás, nuestro puesto o nuestra posición en este mundo la vamos a perder. Y la única pregunta importante es, no cómo, ni menos cuándo, sino cómo, o sea, no cómo vamos a perder nuestra posición, sino cómo vamos a reaccionar ante esa pérdida. La segunda cosa en la lista es nuestra influencia. Escuchen con mucha atención, o poder en este mundo. Todos nosotros, de la misma manera que ocupamos cierta posición o puesto en este mundo, todos nosotros quisiéramos tener influencia y poder. Incluso el mundo está metido de por medio en una competencia feroz, interminable, salvaje en realidad, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel vocacional, en la chamba, en el trabajo, a nivel nacional y aún a nivel internacional, a nivel político y a nivel militar y aún a nivel religioso. Todo el mundo está metido por medio en un pleito centrado en la influencia y el poder. Y esto debido a algo que ya conocemos, lo hemos escuchado desde este púlpito hace tiempo. El ser humano caído desea el poder. En su soberbia y ceguera busca, anhela y desea el poder. Y la palabra influencia simplemente quiere decir poder. El poder de controlar, especialmente a otras personas. El control o el poder político-económico. El poder en sentido social o nacional, el poder de juzgar, criticar y condenar a otros, sea, vean, el poder intelectual, sea el poder de saber más, el poder, vean, de demostrar que sabemos más que a nuestro prójimo, no más que otras gentes. El hecho de usar ese conocimiento para adquirir influencia es algo que vamos a ver más adelante. O en algunos casos no se trata de algo más a fondo que el poder del enojo, el poder del coraje y la venganza, ¿no? Me lo vas a pagar, ¿sí? Si no me vas a respetar, entonces verás lo que te voy a hacer. El poder de desquitarse. Y en cada una de estas cosas, el poder es lo que la persona está anhelando. El poder del dinero. El que manda, paga. No, el que paga, manda. El dinero es poder, ¿sí? Todo con el poder de tu firma. Si eres una persona con esa clase de influencia, para los que pueden comprarlo sin preguntar el precio. El poder de la fama, del reconocimiento, del éxito. De la misma manera como el poder del rechazo, el odio y el resentimiento. Te voy a rechazar, ¿sí? Antes de que tú me puedas hacer lo mismo, ¿sí? Para que yo pueda subir, te voy a bajar, te voy a minimizar, te voy a rechazar. Y hay muchas personas en este mundo y en esta vida que viven, como vamos a ver en la pérdida de la motivación, que viven motivadas por la búsqueda del poder. Y esto no es más que el yo egoísta, vean, que cree que el poder en su ceguera y corrupción, cree que el poder le pertenece como un derecho. Pero en esta lista de cosas, vamos a detenernos aquí con la influencia, vamos a apurarnos aquí. Surge la pregunta, ¿de dónde surge la influencia y el poder? ¿En qué están basadas? Bueno, ya sabemos desde el primer punto que están basadas para muchas gentes en su posición, ¿sí? Pero analizándolo más a fondo, vean, hay una lista muy importante y estas listas solamente nos dan pistas a seguir. Pero vamos a hacer la lista aquí. Para muchas personas, su influencia está basada en su persona. Esto quiere decir su personalidad, su forma de ser, su reputación, su sabiduría, su experiencia, su edad. Algo en relación con su persona les proporciona influencia. Para otras personas es alguna capacidad X, alguna habilidad. Pudiera ser la capacidad de hablar, pudiera ser la capacidad de pensar, de organizar, de planear, pudiera ser la capacidad de solucionar problemas, de vender productos. Bien, pudiera ser, bien, alguna capacidad extraordinaria, lo que les proporciona a estas personas su influencia. Hay un texto en el libro de los Proverbios, el versículo es 18:6, escuchen bien lo que dice: el don del hombre le ensancha el camino y le conduce a la presencia de los grandes. Y el don ahí, mal traducido en algunas versiones, no es el regalo, la dádiva o el soborno, sino el don que Dios le ha dado a esa mujer, a ese hombre, a ese político, a ese gerente en el negocio. Es su capacidad lo que le proporciona su puesto y su lugar de influencia. Ahora, en tercer lugar, pudiera ser tu conocimiento o tus conocimientos, ¿no? Para muchas personas, su conocimiento especializado les proporciona influencia. Por ejemplo, de eso se trata en el caso de los médicos, maestros, políticos, consejeros, gerentes, teólogos, profesores, ingenieros, científicos, abogados, incluso en todos los distintos niveles socioeconómicos, hasta los mecánicos. Vean, su influencia depende de ese conocimiento. Y veámoslo aquí, para muchas personas su influencia consiste simplemente del hecho de que tienen dinero. Y el dinero te puede proporcionar mucha influencia y mucho poder en este mundo. Pero hay que fijarse bien en este cuarto punto. Porque, vean, en todos los casos, los amigos del rico lo dejan, lo abandonan cuando se acabe su dinero. Y esta influencia basada en su dinero, por lo tanto, no es más que una ilusión. Podríamos tardar dando ejemplo o ilustración tras ilustración del mundo moderno, de la cultura moderna y de las cosas que sucedan en el mundo político para hablar de cómo esto es una gran ilusión. La influencia comprada por el dinero es una ilusión. Escuchen lo que estamos diciendo. No es verdadera influencia, sino solamente una ilusión. Y hay muchas personas desagradables, soberbias, feas, manipuladoras, que no tendrían amigo alguno en esta vida ni en este mundo si no fuera por los que han comprado, los amigos que han comprado con su dinero. Y esto es así. Hay otras personas, ahora vean, cuya influencia proviene de su carácter. Su carácter, sea bueno o malo. Aquí hablemos del carácter bueno, ¿no? Hablemos de eso. Tu santidad, tu fidelidad, ¿sí? Tu veracidad, tu honestidad, tu madurez, bien, tu caridad, tu amor, tu bondad, pongan las cosas en la lista, tu sinceridad, son cosas que te pueden proporcionar en esta vida y en este mundo, cosas que forman parte del carácter del ser humano, te pueden proporcionar mucha influencia. Y aún más, hay personas cuya influencia depende de sus logros, sus obras, su rendimiento, su desempeño. Esto te proporcionará cierta influencia siempre. Todos quisiéramos rendir, todos quisiéramos ser primeros, personas exitosas, reconocidas, alabadas, aplaudidas. Y hay muchas personas que constantemente están tratando de lograr el gran éxito, ¿no? Que es el sueño de su vida, pensando que ese logro les proporcionará un puesto de influencia. Pero ahora vean con mucha atención. En esta lista parcial de cosas que te pueden proporcionar influencia, fíjense bien, todo salvo nuestro carácter y nuestras obras. ¿Sí? Todo salvo nuestro carácter y nuestras obras será perdido. Yo no estoy negando la importancia de algunos de estos puntos. Yo no estoy minimizando el hecho de que al usar correctamente muchas de esas cosas se conviertan en dones de Dios, talentos prestados, y al ser administrados correctamente nos pueden servir para que obtengamos influencia y poder en esta vida. Pero todo salvo nuestro verdadero carácter, del cual fluyen nuestras obras, todo lo demás será perdido. Es cuestión de tiempo. La tercera cosa en la lista, tu identidad. Escuchen con mucha atención. Esta palabra quizás no es tan usada o conocida en español como la estamos usando aquí el día de hoy, pidiéndola prestada del inglés. Tu identidad quiere decir, escuchen bien, lo siguiente. Tú llegas a conocer a una persona y esta persona, cuando están apenas conociéndose, ¿no?, te dice: yo soy X. Y tristemente en este país, y la Biblia tiene derecho de criticar la cultura de cualquier país, pero tristemente en este país hay un fenómeno, yo supongo que es igual en toda América Latina, en donde tú no puedes presentarte, o llegar a conocer a ninguna persona sin que te diga: yo soy licenciado, ingeniero, abogado, maestro, doctor, jefe, dueño, ¿sí? Curiosamente, los que no tienen algún título no te van a decir yo soy, lo tienes que preguntar, pero todos los demás te lo van a decir. Cuando el apóstol Pablo, citó su lista en nuestro texto en Filipenses, todos los judíos entendían de qué se trataba. Todos los creyentes también en aquel entonces entendían el significado de la lista. Yo soy, eso es su identidad antes de ser convertido. En Filipenses, ya lo hemos leído, en su capítulo 3, cuando dice: yo soy judío de judío, hebreo de hebreos, ¿sí?, de la tribu de Benjamín. Esto es mi identidad, ¿sí? En cuanto a la ley, soy de la secta de los fariseos, de así, así, así. Nos dio una lista de cosas que formaban, ven con mucha atención el comentario aquí, lo vamos a ver antes de terminar. Esta es la identidad del apóstol Pablo antes de llegar a ser apóstol y antes de ser convertido en Pablo. Esto es su identidad antes de ser convertido. Ahora, ven con mucha atención este tema. Para formar nuestra identidad, estamos hablando de personas adultas, pasamos por distintas etapas en esta vida y en este mundo. Para que una persona llegue al punto de decir: yo soy X y esta es mi identidad, esto no sucede, nunca sucede, de la noche a la mañana. Pasamos por una serie de etapas que son comunes y corrientes para todos los seres humanos. Para llegar al punto, normalmente tardamos años para establecer nuestra identidad. Pero una vez establecida dicha identidad, se convierte en la base principal de autoestima, dignidad, valor personal, valuación personal. Y en este contexto hay que fijarse muy bien ahora en esta lista. La identidad de una persona normalmente está basada en las siguientes cosas, comenzando con tu vocación, ¿sí? Lo que ya hemos señalado. Yo soy licenciado fulano, ¿sí? Yo soy profesionista, yo soy maestro, yo soy ama de casa, yo soy padre de familia, yo soy preísta, yo soy, o sea, ¿cuál es la idea? Tu vocación en este contexto, ¿no?, es lo que influye sobre la formación de tu identidad. Ahora, en segundo lugar, tu relación con otras personas, ¿sí?, también es crucial para formar tu identidad. Yo soy amigo, yo soy vecino, yo soy siervo, yo soy padre, yo soy madre. O sea, la lista es interminable, pero se trata de la relación que tenemos con otras personas dentro y fuera de la familia. Esta es una cosa crucial para formar tu identidad. Tercero, tu responsabilidad. Tu responsabilidad en este mundo. La posición y la influencia de una persona muchas veces se combinan directamente con su responsabilidad en esta vida y en este mundo. En muchos países de este mundo caído, es tu raza lo que va a formar tu identidad. Y con cada uno de esos puntos podríamos detenernos y decir más. Hay una muchedumbre de ilustraciones, pero basta con lo que ustedes habrán entendido quizás de Gringolandia. En un grupo de personas que no son de la raza negra, ven a ese negro y esa es la primera cosa que ven, su raza. Se trata de un negro. Eso es antes que todo lo demás. Pudiera ser consejero del presidente de la República, pudiera ser aspirante a la Casa Blanca, pudiera ser general en el ejército, pero nadie deja de ver la identidad de este individuo. Esto sucede en Gringolandia, sin fijarse en primer lugar en su raza. O pudiera ser tu religión. Esto lo sabemos aquí más que en otros países, supongo. Yo soy guadalupano, ¿sí? Y en ese contexto, cuando conocemos a una persona que nos dice que es testigo de Jehová, o cuando conocemos a una persona y nos dice, yo soy sacerdote católico, o cuando conocemos a una persona hoy día y nos dice, soy musulmán, su identidad ya queda tachada, ya queda afectada por este factor religioso, más que cualquier otro factor. Hay otras personas y su identidad depende netamente de su familia. Esa es la próxima palabra. Yo soy Junior. Su familia. No es más que tu familia lo que te proporciona tu identidad. Y al fin, vean, en la lista, volvemos a poner otra vez tu dinero. Pero es más de lo mismo. La persona cuyo dinero le da su identidad, está viviendo en un mundo de fantasías. Porque, lo vuelvo a repetir, el hecho de tener o no dinero, en realidad no forma tu verdadera identidad. Ahora, el punto aquí, vuelvan a escuchar, todos los factores incluidos en la formación de nuestra identidad serán perdidos. Si morimos en nuestros pecados, nuestra identidad para toda la eternidad será, escuchen, nuestra identidad para toda la eternidad será la de pecadores perdidos, vasos de ira, objetos de la desaprobación y desagrado y de la ira de Dios para siempre. Nuestra identidad será igual a la de Judas. Dirán de nosotros que nos hubiera sido mejor no haber nacido. Y para los creyentes, ahora veamos Colosenses 3, bien, con mucha atención el punto aquí, nuestra verdadera identidad permanecerá para siempre en Cristo. Para los creyentes, nuestra verdadera identidad está en nuestra relación con Cristo. El texto lo dice, Colosenses 3:1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira, esto es la idea, la vimos hace 8 días, de poner nuestra mente en el contexto, ¿no? En estas cosas, calculando, analizando y pensando hasta el final en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque muertos sois, ¿ven nuestra identidad? Muertos sois, y vuestra vida, la que ya hemos perdido, igual como Pablo perdió su vida, eso es lo que nos estaba diciendo en Filipenses, nuestra verdadera vida o verdadera identidad está escondida con Cristo en Dios. Y solamente cuando Cristo en vuestra vida se manifestare o sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Y esto quiere decir que, ahora veámoslo en 2 Corintios 5, que la verdadera identidad de los creyentes no tiene nada que ver en lo absoluto con aquel viejo hombre. Pablo nos describe en Filipenses 3 su identidad como el viejo hombre, no como el nuevo hombre en Cristo. Y todo lo que pertenezca al viejo hombre será perdido para los creyentes. Incluso ya ha sido perdido para los creyentes, aunque muchos no lo quieren entender. Y aquí lo dice en 2 Corintios 5, 16. Esta regla la vimos hace poco en un estudio entre semana con algunas personas. El texto es tremendo. Cuando dice, de manera que, 5, 16, hablando de que en Cristo somos criaturas nuevas, de aquí y adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué es esto? En virtud de nuestra nueva identidad en Cristo, como nuevas criaturas, unidos o unidas con la cabeza de una raza nueva, la raza redimida de la ruina del pecado. Cristo como, bien, nuestro Señor y Salvador y nuestra verdadera identidad, siendo o estando oculta o escondida en Él. Vean, de aquí y adelante, vean, en la iglesia de Dios, escuchen lo que voy a decir. Comenté hace 8 días que la iglesia no es un club social. Y ahora escuchen el comentario. En la iglesia de Dios, estas cosas, tu vocación, tu relación con otras personas, tu raza, olvidémonos de lo de tu religión, porque se sobreentiende que todos somos de la misma religión en la iglesia. Bien, pero tu familia y tu dinero, la identidad en el mundo, o antes de ser convertido, o como el viejo hombre, escuchen, no cuentan en la iglesia de Dios. No entran. Estas cosas no cuentan. Y las personas que, a mí me cae gordo, el hermano fulano, a mí me cae mal tal o cual persona, ¿no? Normalmente te caen mal porque tú sigues viendo las cosas desde la perspectiva de la carne, ¿sí? Y desde la perspectiva de las cosas que te gustaban o te caían gordo o como sea, en el mundo, ¿sí? En estos círculos carismáticos en donde la persona profesionista con dinero, autoridad o responsabilidad le ponen tras el púlpito de inmediato, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo? Recién convertido o completamente descalificado desde cualquier perspectiva para pararse y enseñar y predicar la palabra de Dios, pero por algo de su identidad mundana recibe beneficios y privilegios en la iglesia de Dios. Sí, y yo soy gringo aquí, yo no tengo miedo de estas personas, ni menos aquí en México, porque la gente rica en este país vive como la gente de clase media en mi país. ¿Sí? Y esto lo digo para que ustedes entiendan, yo tengo una gran ventaja aquí, Cuando una persona se me presenta, yo soy X, de inmediato yo descarto lo que me acaba de decir. ¿Por qué? Por lo que estamos leyendo aquí. Y como gringo, no puedo dejar que me influyan personas con esas cosas. Ahora, la cuarta cosa en la lista, vámonos más rápidamente ahora porque se nos está acabando el tiempo. Escuchen ahora, no solamente tu identidad, sino ahora ven con mucha atención, tu confianza, y esta palabra se puede entender mejor como autoconfianza o seguridad. ¿Qué es esto? La pérdida de tu confianza o autoconfianza, self-confidence. Alan está en Londres, va a estar 2 semanas fuera. Tu autoconfianza es tu self-confidence en inglés, ¿no? Es más que autoestima, es la seguridad que tenemos en nosotros mismos, autoconfianza. Ahora ven con mucha atención. Tu autoconfianza, vean, la lista aquí es muy larga, puede estar basada, vean, simplemente la voy a dar, en el trasfondo personal o familiar del individuo, ¿sí? Su autoconfianza puede ser basada, algo basado en su personalidad, ya lo hemos dicho. Puede ser o estar basado en su vocación. Su autoconfianza depende de la posición y la vocación que tiene. Su autoconfianza puede depender de su educación, de su experiencia, de su éxito, de su dinero, de su imagen, sea falsa o verdadera, de su imagen depende su autoestima y autoconfianza de esa persona. Escuchen bien, esta confianza puede ser destruida y debilitada por una lista interminable de cosas. Esta confianza falsa, autoconfianza, puede ser perdida por las fallas, por los errores, por los problemas emocionales, por los problemas económicos, por las desgracias, las enfermedades, los accidentes, el desempleo. Ese es un problema gravísimo para la autoconfianza de muchos hombres que desempeñaron durante 10, 15 o 20 años X oficio, siendo empleados, ¿no?, en cierta forma, y luego se sienten condenados a una vida con su nivel socioeconómico reducido en forma drástica, ¿sí? O puede ser, vean, esta confianza, autoconfianza, puede ser perdida por el divorcio. Hay muchísimas personas que se divorciaron y el golpe emocional puso fin, completamente fin, a su confianza, autoconfianza, autoestima. ¿Cuál es el punto en cada uno de estos puntos? Hay que entenderlo bien. En todos los detalles acerca de la confianza, escuchen ahora, el error principal consiste de lo que Pablo enseña en Filipenses 3. En todos estos ejemplos, se trata de confianza en la carne. La confianza mal fundada, la confianza mal ubicada, la confianza mal dirigida hacia algo de la carne, ¿sí? A menos que Dios, su palabra, sus promesas y sus atributos sean la base de nuestra confianza y autoconfianza, entonces esa confianza será destruida por los vientos, por los huracanes, por las inundaciones y las tormentas de esta vida que inevitablemente sobrevendrán. Mateo 7 lo enseña de una forma tan clara: su casa construida sobre la arena y la ruina total de la casa y del hombre, porque no estaba fundado o fundada sobre la roca de Cristo Jesús. Yo siempre he notado un gran ejemplo a nivel mundial de una persona llena de soberbia, lleno de autoconfianza, debido a su personalidad, debido a su competencia, debido a su desempeño, debido a su experiencia, debido a su vocación y especialmente debido a su soberbia, su éxito y su dinero. Se llama Muhammad Ali. Un hombre que llegó a decir prácticamente en la cara de Dios: yo soy, esto es mi identidad, y yo puedo, esta es mi confianza, Y ahora este hombre ha sido reducido al nivel de un pequeño niño, sufriendo del mal de Parkinson. Las manos las más veloces en el mundo atlético durante prácticamente 20 años, ahora tiemblan. Y necesita ayuda para prácticamente para vivir cotidianamente. Pero ahora el tiempo se nos está acabando. El punto es crucial. La confianza en la carne está destinada no solamente a ser perdida, sino a conducir a la ruina completa del individuo. Ahora, por último, la pérdida de la motivación. Ahora bien, con mucha atención, el quinto punto. Podríamos poner en vez de la palabra motivación, la palabra propósito, es lo mismo. Cuando una persona pierde su motivación, pierde su propósito de vivir. ¿Cuáles son las cosas que motivan a la mayoría de las personas, la mayoría de la gente? ¿Cuál es la base de su motivación en esta vida? Otra vez la lista es prácticamente interminable, pero hemos seleccionado 5 o 6 puntos. Vean, la mayoría de las personas, la primera cosa en la lista de su motivación, la soberbia, el orgullo, el yo. Esta es la motivación principal de la mayoría de las personas. El deseo de ser número uno. El deseo de ser primero. Y eso se ve entre los hombres, se ve desde el kinder, desde la secundaria, en todas las competencias, sean atléticas, sean profesionales, ya a nivel universitario, ya más allá, en todo el mundo. Ese deseo, vean, que motiva a estas personas, el orgullo, la soberbia, la motivación principal de sus vidas. Muchísimas personas son motivadas egoístamente por el yo, vean, y nada más. Otras personas, no es simplemente lo que yo quiero, reconocimiento, dignidad, aplauso frente a los ojos de los demás, sino vean, sus deseos, y aquí la palabra es amplia. Incluimos aquí, a nivel de los deseos que motivan a una persona, vean, sus anhelos, sus sueños, sus concupiscencias, el deseo de poseer, de obtener y ganar, el deseo de experimentar placer, gusto, felicidad y poder. O sea, es una lista interminable de deseos. Y muchísimas personas, sus deseos son la motivación principal, sean concupiscencias, sean sueños necios, sean anhelos absurdos, o sean simplemente el deseo de experimentar, vean, o poseer, o obtener ciertas cosas. Para otras personas, su motivación principal en este mundo, el odio, el aborrecimiento, el resentimiento, los celos, la envidia, el enojo. Cuando Tito 3 dice, nos odiábamos los unos a los otros y éramos aborrecibles, ¿no? Describe cómo la motivación principal de muchísimas personas está aquí. Esta motivación es como si el diablo le diera rienda suelta en el mundo del Medio Oriente moderno, y ninguno de los países, ni un país musulmán, puede vivir en paz con su país hermano o vecino, que en donde también supuestamente son musulmanes. Están completamente entregados, ven, a esta motivación. Y peor, en contra del mundo occidental. Y lo mismo ahora vean, el temor. Y yo estoy convencido que tanto la soberbia y el orgullo, como el temor y el miedo, son factores principales en la motivación de la gran mayoría de las personas. El miedo a nivel económico, a nivel familiar, a nivel social, a nivel político, en la época política, la mayoría de las personas son motivadas a votar a favor o en contra de X candidato en base al temor o el miedo. Y la mayoría de las personas viven así fuera del contexto político en su vida cotidiana. tienen miedo, preocupación, desconfianza en relación con el futuro, en relación con su patrimonio, en relación con su herencia, en relación con su salud, la salud de su cuerpo, en relación con sus hijos, en relación con el qué dirán, en relación con su nombre, su reputación. Vean, su motivación principal, no podemos hacer tal o cual cosa porque esto es lo que harán o esto es lo que dirán, motivados por el temor de los hombres, la opinión de los hombres, la aprobación o el rechazo de los hombres. Y ahora escuchen bien aquí, en la obra de Dios y en la iglesia de Dios, esto no entra, ¿sí? No entra. No, es el temor de Dios, es el temor de Jehová lo que tiene un factor principal, o lo que desempeña un factor principal como algo que motiva a todos los creyentes sinceros, ¿no? Y por último, el amor. En la lista, todos los seres humanos, prácticamente sin excepción, son motivados por el orgullo, por el deseo, por el odio, por el temor o por el amor. Y aquí hay solamente dos comentarios, porque hay dos clases básicas de amor: el amor propio, el amor egoísta, que es el factor principal en la motivación de la mayoría de las personas, el amor propio o egoísta, que busca lo suyo y los suyos, o el amor verdadero de propósito, que busca la voluntad de Dios y el amor de Dios en todas las cosas. Pero aquí tenemos entonces, en forma resumida, la lista. Tarde o temprano vamos a perder nuestra posición, nuestra influencia, nuestra identidad, nuestra autoconfianza. Y aún vean, en este punto, el quinto, la pérdida de nuestra motivación. Y lo que vamos a hacer, conduciéndonos ahora a toda una serie de conclusiones por el día de hoy, es, primero, quiero que veamos de cerca lo que sucede a las personas que pierden su motivación. Y hay que fijarse muy bien en esta lista, porque tarde o temprano, ya sea por la providencia divina, accidentes y cosas que no esperábamos, o simplemente por el proceso de envejecimiento y el deterioro de este cuerpo, todos nosotros tendremos que enfrentarnos con este factor: la pérdida del propósito o la motivación. Ahora bien, con mucha atención, aquí vamos a dar una lista de las formas en que muchas personas reaccionan ante la pérdida de la motivación. Y la lista es importantísima porque aquí vamos a ver reacciones que conocemos, reacciones que hemos visto en otras personas y reacciones que probablemente nosotros mismos hemos experimentado ante la pérdida de cualquier de estas cosas, pero específicamente nuestra motivación. Y la primera es la de parálisis. ¿Sí? Esa es la palabra, ¿no? La paralización de una persona. Hay muchas personas que, frente a la pérdida de su motivación en esta vida, escuchen bien, se quedan paralizadas, no en sentido físico, sino en sentido moral y personal, inmovilizadas, ¿no? Es como si la persona perdiera la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de aprender y la capacidad de cambiar. Y esta persona que reacciona paralizándose, congelándose, es lo que decimos en inglés, aunque no cabe en español. Esta persona, escuchen bien, quedará estancada y paralizada a menos que suceda algo para motivar a este individuo. Permanecerá el resto de su vida como una persona sufriendo de parálisis. La segunda reacción, escuchen bien, la de apartarse, aislarse o encerrarse. No sé si se entiende la idea de aislarse, apartarse de los demás. Hay personas, muchísimas personas en este mundo, que llegando a cierta edad o simplemente a cierta crisis en sus vidas, comienzan a aislarse, comienzan a apartarse de los demás, comienzan a separarse de sus amigos, de sus seres queridos, y terminan, escuchen bien, perdiendo su interés en todo. Hay muchas personas ancianitas en este mundo que se paralizaron hace años. Ya no pueden pensar de tal manera que surjan verdaderos cambios en su vida. Y se aislaron, se apartaron desde hace mucho tiempo. Y han vivido desde aquel momento, escuchen el punto aquí, han vivido todo el resto de sus vidas, escuchen bien, viviendo en el pasado. Aislados del presente, apartados del mundo real y viviendo en el pasado. Estas personas, desde el momento en que se paralizaron y se aislaron de los demás, comenzaron a morir en ese momento. Y han muerto ya como mil veces. La tercera posible reacción ante la pérdida de la motivación o cualquier de estas otras cosas, vean, es la de confusión. Y esto sucede a muchísimos. Se quedan confundidos ante la pérdida de la motivación. Y esta confusión quiere decir que pierden una perspectiva real de la realidad, que pierden una perspectiva correcta de sí mismas, de las cosas que les han sucedido y de los demás. Y muchísimas de esas personas terminan viviendo en una vida, vean, no real, viviendo como si estuvieran metidos profundamente en un mundo de fantasías, completamente confundidas acerca de por qué perdí mi posición, por qué ya no tengo influencia, por qué no siento motivación alguna para seguir viviendo. La cuarta posible reacción, vean, el tema aquí es importante. La mayoría de las personas que pierden su motivación van a terminar cometiendo graves errores. Graves errores. Tomando decisiones equivocadas que solamente servirán para empeorar las cosas. Y muchas de las personas que a esta altura yo he conocido, algunos amigos muy queridos que llegando a este nivel han tomado decisiones que terminaron arruinando sus vidas. Llegan después de esta confusión, falta de motivación, a cometer equivocaciones irremediables, echando a perder sus vidas, aunque siguen viviendo. Su vida ya se echó a perder. La quinta reacción, escuchan, muchas de estas personas, ahora ven con mucha atención, terminarán viviendo años, el resto de su vida normalmente, años estancados, años perdidos, frustrados, viviendo una vida inútil. Lot en Sodoma perdió todo. Su posición, su influencia, su identidad, su autoconfianza, y ya saliendo de Sodoma, incluso su motivación. Pero antes de perder todo esto, Lot había ya perdido su reputación y testimonio, su esposa, sus hijos, todas sus posesiones materiales fueron incineradas por el fuego y azufre, su casa y toda su herencia. Pero más que todas estas cosas, Lot perdió años, muchos años, desperdiciados. Un creyente verdadero que desperdició años de su vida en Sodoma por un error, por la confusión, sí, por haberse separado de Abraham, sí. Y la, vean, sexta reacción de muchas personas en conversas, vemos esta reacción, se dan por vencidas ante el desánimo y terminan suicidándose. Pero en todos estos ejemplos, ya sea el parálisis, la confusión o el desánimo completo, hay que preguntarse, ¿para qué estaban viviendo? Hay que preguntarles, ¿por qué estaban viviendo? Si ya llegaron a este punto de perder hasta la motivación para vivir, la motivación de vivir ya no existe. El punto es crucial. Todas las personas que no viven motivadas por Dios, ¿sí? Todas las personas cuya motivación principal no sea la gloria de Dios, la fama de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios, son personas que en realidad no tienen propósito. Son personas, no importando todo lo demás, son personas que no tienen un propósito más allá que su propio ego, más allá que el yo, más allá que su egoísmo. ¿No conocen algo más importante? Porque son personas completamente egocéntricas. Y estas personas egocéntricas que han edificado y construido todo en relación con el yo, sea su posición, influencia, identidad, autoconfianza o motivación, van a llegar a algo peor que el parálisis, algo peor que la confusión, algo peor que años desperdiciados, van a pasar toda la eternidad siendo inútiles, encarcelados, aislados y paralizados, frustrados, decepcionados, con un corazón quebrantado para toda la eternidad. Pequeñas advertencias están metidas de por medio. Pudieran ser muy grandes advertencias. Están incluidas en todas y cada una de estas pérdidas. Y las personas que no quieren entender que Dios, a través de estas pérdidas, nos habla y nos advierte, son las personas más necias que viven sobre la faz de la tierra. Pero ahora, para concluir nuestro estudio, se nos acabó el tiempo, y aun si se acaba el cassette, vamos a terminar con los puntos finales. Ahora bien, con mucha atención, una lista de posibles reacciones. Y esta lista es distinta de la que acabamos de ver. Posibles reacciones ante estas pérdidas, sea la de la posición, influencia, identidad, la que sea. La primera posible reacción, vamos a ver, creo, tres posibles. La primera es la de reaccionar en la carne. ¿Qué es esto? Esta es la persona que reacciona con amargura, frustración y enojo. Esta persona puede reaccionar enojándose contra Dios o contra otras personas. Pero no importa, a fin de cuentas, su reacción en la carne es la de echar la culpa a otros, sean los hombres o sea Dios. Perdí mi puesto y es culpa de X cosa o persona. Perdí mi influencia y es culpa, y esto lo vamos a ver en el primer estudio sobre el perdón. Hay muchas personas que no pueden perdonar a su prójimo, que no pueden perdonar ni siquiera a sus seres queridos, porque piensan en estos términos. Yo perdí mi identidad, yo perdí mi motivación, yo perdí mi poder y influencia, y la persona que tiene la culpa me lo va a pagar. Reaccionen en la carne, en contra de otros o en contra de Dios, pero esta reacción que conduce a celos, envidias, iras, venganzas, malicia, la idea de, vean, no les voy a perdonar a estos jamás, les voy a demandar. Estas personas, escuchen lo que estamos diciendo, y hay que entenderlo, no puedo resistir la tentación. En cada asunto de disciplina eclesiástica que yo he conocido a lo largo de los 25 años en el ministerio cristiano, Es raro el caso cuando una persona no termine reaccionando en la carne, echando la culpa a los hermanos o a los pastores, ¿sí? O peor el caso, a Dios. Ay de aquellos que por haber perdido algo reaccionen en la carne. Vamos a ver por qué hay de aquellos. Ahora, otras personas en la carne reaccionan con tristeza y depresión, perdiendo su motivación. Ya lo hemos dicho, al perder su motivación, esto les puede conducir al parálisis, ¿sí? Esto les puede sentir, ayúdenme, esto les puede conducir a pasar años de su vida sintiendo lástima de sí mismos, de sí mismas. ¿Estoy diciéndolo bien?
Sí.
Años de su vida, ¿sí? Lamentando lo que sucedió, contemplando lo que pudiera haber sido o lo que hubiera sucedido, lo que habría ocurrido si no fuera por X desgracia. Pierden el resto de su vida en la carne. Decimos en inglés, having a pity party. Hacen una fiesta en donde lo que van es un modismo, en donde el centro de la fiesta es mi lástima, mi lamentación, mis lamentaciones, y lo que quiero que ustedes escuchen es lo que me hicieron cuando hace 20 años, y ahí está la persona sacudida, llorando y habiendo vean, perdido todos estos años, ¿sí? Dando rienda suelta a estas emociones de depresión, de tristeza, de desánimo, en vez de hacer lo que deberían de haber hecho desde hace mucho tiempo. Reaccionen en la carne. La segunda posible reacción es la de ver la mano de Dios. No vamos a ver el texto, Job utilizó la frase, la mano de Dios. Tengan compasión de mí, la mano de Dios me ha tocado. Esta es la segunda posible reacción ante cualquier de estas o las pérdidas que mencionamos al principio del estudio. La mano disciplinaria, la mano correctiva, la mano amorosa, la mano bondadosa de Dios nos ha tocado para conducirnos a aprender, a crecer, a madurar, a arrepentirnos, a cambiar. En todas estas situaciones y las pérdidas de esta vida, Dios nos está tocando y proporcionándonos una oportunidad especial de crecer, de ser transformados, de ser enseñados. Escuchen, alguien dice, yo no lo he verificado, que Winston Churchill dijo lo que vamos a citar ahora. Winston Churchill, el gran líder británico de la Segunda Guerra Mundial, dijo: tengo un gran deseo de aprender, pero no quiero que nadie me enseñe. Y yo he cambiado el dicho de Winston Churchill para decir lo siguiente: hemos conocido a muchas personas en esta vida, dentro y fuera de un contexto religioso, que tienen un gran deseo de aprender, pero no quieren que nadie les enseñe, ni siquiera Dios. Ni siquiera Dios. ¿Qué se puede hacer con una persona así? Solamente Dios sabe. Hay de aquellos que no quieren aprender ni siquiera del toque de la mano de Dios. Si fuéramos a aprender mejor de esta palabra, quizás algunas de estas pérdidas no serían necesarias y seguramente serían menos graves y importantes para nosotros. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 5 que es a través de tribulaciones y sufrimiento que Dios produce carácter aprobado. Carácter aprobado. Entonces, todos aquellos que ven la mano de Dios en sus pérdidas, escuchen y vamos a concluir rápidamente, deberían de hacer o deben de hacer tres cosas. Primero, buscar el propósito de Dios. Segundo, examinar sus motivos. Tercero, reedificar sus vidas sobre una base más sólida. Es decir, ahora vean, buscando su propósito no en la carne, sino en Dios. Buscando influencia y poder, pero ven, solamente en la medida en que sea agradable a Dios y para los propósitos suyos. Buscando su verdadera identidad y su autoconfianza en Dios. Buscando todas sus motivaciones en Dios. Los inconversos cometen el error fatal, vean, de buscar todas estas cosas sin Dios. Y por lo tanto las tienen que perder. Por lo tanto será una pérdida total. No solamente las buscan sin Dios, sino que terminarán perdiéndolas. Tal como Pablo perdió todas aquellas cosas que había buscado en la carne. Pero ahora ven con mucha atención. Las perdió y las volvió a encontrar. En el pasaje sigue hablando de cómo encontró todo este mismo paquete nuevamente en Cristo y en Dios. Ahora terminaremos con 1 de Pedro 5. Primera de Pedro 5. El tiempo se nos acabó. Me hubiera gustado ampliar. Por eso yo les dije al principio que hay cosas pendientes aquí que no podemos dejar flotando en el aire. Primera de Pedro 5. Al ver la mano de Dios en nuestra vida, en nuestra pérdida o en nuestro sufrimiento, debemos hacer lo que este texto dice. Vean, dice, con mucha atención, vamos a leerlo. Dios, al final de 5, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Hemos de humillarnos para, vean, para que Él nos exalte a debido tiempo, a su debido tiempo, cuando fuere. Estas personas que frente a alguna pérdida no se humillan, hacen un berrinche. No vean, no se examinen a sí mismas sus motivos y sus motivaciones, sino se lanzan al ataque contra terceros. ¿Sí? O estas personas que pelean contra Dios. Estas personas que no reconocen su debilidad y pecaminosidad y el hecho de que todos nosotros merecemos algo peor de lo que nos ha sucedido en esta vida. Estas personas se meten en problemas. Pero las personas que se humillan buscando gracia aquí es ayuda. Sí, Él da más gracia a los humildes. Esta gracia es ayuda, la ayuda de Dios. Escuchen, no simplemente para salir de problemas o para recuperar alguna pérdida, sino la ayuda de Dios para hacer su voluntad en medio de la crisis, para aceptar su voluntad frente a la pérdida. Vean, estas personas que miran, y por último, Santiago 5, al ejemplo de Job. Job perdió su posición, Job perdió su poder y influencia. Job perdió prácticamente su identidad, Job perdió su autoconfianza. Más de una vez, lo tenemos narrado en el libro, Job perdió hasta su motivación de vivir. Y al ser probado, Job, en sentido material y económico, perdiendo su fortuna, en sentido físico, perdiendo su salud, en sentido social, perdiendo todos sus amigos, sus mejores amigos se convirtieron en sus peores amigos. Bien, al perder incluso su matrimonio, su mismísima esposa se volvió en contra de Job. Santiago 5. Al ser probado en sentido paternal con la pérdida de todos sus hijos, 10 hijos. En sentido mental porque perdió la capacidad de entender el porqué de todo esto. Al ser probado en sentido espiritual, Dios nunca le dijo por qué. Job se humilló bajo la poderosa mano de Dios. Y al final fue exaltado. Santiago 5, hermanos míos, el versículo 10. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que perseveran y la idea es en el sufrimiento, en medio de la pérdida. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin, telos, propósito final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Y a menos que lo tememos a Job como nuestro ejemplo a seguir, ¿sí?, todas estas pérdidas nos harán mucho daño, muchísimo daño. Ahora, para finalizar, solamente comento lo siguiente. Escuchen para terminar. Todos los puntos que hemos escuchado hasta este momento sobre este tema han sido en relación con pérdidas comunes y corrientes. Lo comentamos al principio del estudio. Pero para concluir el día de hoy, es importante y necesario señalar lo siguiente. Todas las pérdidas ocasionadas por nuestro servicio en el reino de Dios, en la iglesia de Dios, escuchen, todas las cosas que pudiéramos perder, sean dinero y salud, sean incluso seres queridos, poder o influencia, vean, todas las pérdidas, incluso de la vida misma en este mundo, que pudiéramos sufrir en nuestro servicio para Dios y para Cristo, no serán realmente pérdidas, sino ganancias. Porque todas y cada una de estas cosas serán recuperadas y salvadas. Y cuando Cristo lo comentó, el que pierde su vida en mi causa y en la causa de mi evangelio, la salvará. Vean, cuando en Mateo 19 dio una lista de los que han perdido casas, terrenos, seres queridos, miembros de su familia, recibirán 100 veces más. Estaba indicando lo que estamos señalando aquí, que todas las pérdidas verdaderas, sufridas, entre comillas, sufridas, en el servicio de Dios, en su causa, para su nombre, su reino y su gloria, todas esas pérdidas se convertirán en ganancias, serán recuperadas, restablecidas, y esto para siempre. Oremos.